Doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe es conocida en todo el mundo. Testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que incesantemente os recuerdo, rogando siempre en mis oraciones, que pueda al fin conseguir algún día, en la voluntad de Dios, ir a vosotros. Pues anhelo veros para comunicaros algún don espiritual, para fortaleceros, esto es, para consolarme entre vosotros por la mutua fe, la vuestra y la mía. No quiero que vosotros ignoréis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros y he sido impedido hasta ahora, para lograr algún fruto también entre vosotros, así como en el resto de los gentiles. Hermanos, yo tomo estas palabras del apóstol San Pablo en su carta a los cristianos de Roma. Están en el versículo, en los versículos del 8 al 13 del capítulo primero. Siempre me gustó ese saludo. La carta más extensa de la Biblia, la carta a los romanos, es también la que tiene este saludo, que no solamente es más largo, sino sobre todo más elocuente. Y lo que más me gusta de lo que dice San Pablo ahí es que, bueno, primero habla de un ir a comunicarles un don espiritual, pero luego dice, para que tengamos el consuelo de nuestra mutua fe. Porque ciertamente recibimos cuando compartimos. Y eso es lo que siento en este lugar y lo que siento en este momento. Siento que compartimos una fe y nos gozamos en ella. El rostro amable, acogedor de ustedes, es un consuelo muy grande y es una alegría muy grande para mí. Y espero también que mi presencia y mi palabra pueda servir de edificación al camino que ustedes han empezado y al cual muchos le están apostando, yo me atrevería a decir, la vida. Por eso es un regalo este encuentro. Porque todos recibimos. Se alimenta mi fe, se alimenta mi alegría, se alimenta mi esperanza, encontrando que hay quien canta con amor a Jesucristo. Hay quien ora desde el fondo del corazón al Rey de Reyes. Encontrando que hay vidas que quieren sinceramente obedecer la palabra, hacerla realidad. Encontrando que, hoy como ayer, el Espíritu del Señor nos congrega para hacer comunidad, para hacer realidad esto que encontramos aquí, que nunca envejece. Ver todo eso es un gozo muy grande, es un alimento muy grande. Y por eso, que esté presente el Señor, que Él aquí, que Él entre nosotros, sea quien nos alimenta, quien nos sonríe, quien nos ilumina, porque estoy vivamente convencido, como también dijo Pablo en su saludo a los romanos, que si finalmente hemos podido encontrarnos después de tantos intentos, ha sido por la voluntad de Él, ha sido por el querer de Él, y esto es un regalo para todos. Verdaderamente, hermanos, descubrir a Jesús como Señor de nuestra vida, descubrir que Él tiene poder real en cada una de las áreas de nuestra existencia, es lo más grande, es lo más transformador, es lo más bello que podíamos encontrar. Y sé que ese descubrimiento, sé que esa luz y esa claridad está en ustedes. Alguien dijo que todo el Nuevo Testamento se podía resumir en la frase: Jesús es el Señor. Ahí se puede resumir todo lo que nos dice el Nuevo Testamento. Que ese, el Hijo de María, ese, el humilde artesano de Nazaret, Él es el que tenía que venir al mundo. Seguramente recordamos ese pasaje donde Juan Bautista, ya en la cárcel, manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Los estudiosos de la Biblia tienen varias interpretaciones, sobre todo dos, de esa pregunta que hace Juan Bautista. Algunos dicen que Juan, sometido al aislamiento, a la humillación, a la incertidumbre en ese calabozo del palacio de Herodes, por decirlo de alguna manera, sintió que se agrietaba, porque toda su vida había tenido un horizonte: anunciar a Jesucristo, presentar al Mesías. Probablemente, es posible, es humano, el hombre sintió que se agrietaba interiormente y por eso preguntó: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Esa es una interpretación. Otros, en cambio, dicen que no fue ese el caso. No era una duda que tuviera Juan, sino que en él había una generosidad de alma, había una convicción tan absoluta, un amor tan completo y tan perfecto hacia Jesús, que él no quería que sus discípulos siguieran apegados a él. Esta segunda interpretación indudablemente nos deja ver un poco más del corazón de Juan Bautista, y como que es más concorde con aquella frase del precursor: conviene que él, que Cristo, crezca y que yo disminuya. Tal vez fue esa la razón. Juan el Bautista en la cárcel siente que es como un cirio que se apaga y no quiere que sus discípulos queden pegados a él. Quiere en ese momento, como en un acto último y maravilloso de generosidad, entregar todo, así eso implique su propia y completa soledad. Porque cuando él fue decapitado, ninguno de sus discípulos estaba. Juan entregó todo, incluso sus propios discípulos, lo entregó todo a la causa de Jesús. ¡Qué hombre santo! Probablemente esta segunda interpretación sea la correcta. Se estaba muriendo Juan y manda a los discípulos a que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Probablemente con la intención de que estos discípulos ya no sigan aferrados a él, a Juan, sino se apeguen, se unan a la predicación del reino, se unan a Jesús. Ese momento que ahora recuerdo con ustedes, ese momento tan grande del corazón de Juan Bautista, nos lleva también a esa pregunta que es la gran pregunta de la vida. Hoy nos ponemos delante de Jesucristo y le hacemos con todo respeto y devoción esa pregunta: ¿eres tú o tengo que esperar a otro? ¿Eres tú o tengo que esperar a otro? Y esa pregunta aparece en otros lugares también de los evangelios. Por ejemplo, aquella mujer de Betania, Marta, le dice: no, yo sé que tú eres sé que tú eres el que tenía que venir al mundo. Tú eres. Hermanos, bienaventurado, mil veces bienaventurado el que llegue ante Jesús y sienta que por fin descansa. Bienaventurado el que llegue hasta Jesucristo y sienta que por fin encontró. Bienaventurado el que llegue donde Jesús y no se pase. Porque hay unos que no llegan, pero hay otros que llegan y se pasan. Bienaventurado el que llegue donde Jesús y se quede con Jesús y se quede en Jesús. Bienaventurado. Tú eres el que tenía que venir al mundo. Tú eres el que tenía que venir a mi hogar entonces. Tú eres el que tenía que venir a mi vida. Tú eres el que tenía que llegar a mi juventud. Tú eras lo que le estaba haciendo falta a mi carrera. Tú eras lo que le faltaba a mi alegría. Tú eres, Señor, lo que necesitaba este país. Tú eres, Señor, lo que estaba esperando mi corazón. Encontrarse así con Jesucristo. Ese es un encuentro total. Es un encuentro total. Tú eres el que tenía que venir al mundo. A ti te estaba esperando. Un encuentro de esta naturaleza transforma nuestra vida, nos hace diferentes. Alguien decía, Jesús nos cambia hasta el modo de caminar. Jesús nos cambia todo, nos cambia las alegrías, nos cambia los gozos. ¿Cuántas personas transformadas por Jesucristo entran en oración y se les olvida el reloj? Antes le mezquinaban, como se dice en partes de Colombia. Le mezquinaban a Jesús que las oraciones fueran corticas, que las misas fueran corticas y qué pereza el rosario y que todo lo que fuera oración, todo lo que fuera religión, que sea cortico, que sea rápido y que sea por obligación. Jesús llega y nos cambia. Jesús llega y trae a nosotros una manera distinta de pensar. Fíjate que una gran palabra del Nuevo Testamento es la palabra metanoia, que solemos pronunciar metanoia, pero no sería ese el acento correcto, pero bueno. La metanoia o la metanoia es el cambio del pensamiento. Ese noia viene de nous, que quiere decir la mente, el pensamiento. La metanoia o la metanoia es la conversión, es el cambio del pensamiento. Y eso es lo que trae Jesús a nuestra vida. Trae otro modo de pensar, otro modo de sentir. Trae otro estilo, trae otras alegrías, trae otras preocupaciones, trae otras tristezas. Esto sucede en todas las vidas, pero donde más se nota, indudablemente, es en los jóvenes. Yo me pongo a pensar y siento un cariño, yo diría infinito, por los jóvenes. Por nuestros jóvenes convertidos al amor a Jesucristo. Yo digo, un joven que se enamore de Jesucristo y que le abra el corazón a Jesucristo y que afirme que Jesús es el Señor y que le diga en el corazón, tú eres el que tenía que venir a mi juventud, un joven así. Verdaderamente es un héroe, verdaderamente es un héroe. Y es maravilloso ver todo lo que le puede suceder a un joven de estos. Por ejemplo, sus alegrías cambian. Las alegrías de antes, de rumba, de trago, de placeres sensuales de todo género, de murmuración, de vanidad, eso queda atrás. Y vienen otras alegrías. Yo a veces miro, por ejemplo, aquí que tenemos una población de jóvenes, digo, ¿cómo harán? Muchacho en su trabajo, en su universidad, yo digo, ¿cómo harán, no? Porque me imagino que todos los compañeros y compañeras les hablan otro lenguaje, les echan otras historias, y el que está convencido de Jesús y el que considera que Jesús es su Señor, y el que toma en serio la palabra, y el que vive sus sacramentos,
Yo me imagino lo infinitamente ridículo que debe verse un muchacho que le pregunten, bueno, ¿y dónde estuviste? No, estuve en un retiro espiritual. Hice una confesión buenísima. ¿Ah, sí? Ah. Y fue una alegría inmensa. Fue un encuentro maravilloso. Me sentí bañado en la sangre de Jesús. Sentí que la sangre del Cordero palpitaba en mi corazón. Bueno, sí, sí, claro, sí. Sí, mi abuelita dice cosas parecidas. Tenaz, es una contravía tenaz. Pero también las tristezas cambian. Ayer estaba hablando con una joven que está en un proceso muy lindo de encuentro con Jesucristo. Uno de estos, ella pertenece a este estilo de muchachos y de niñas que todos tienen que comprobarlo como ellos mismos. Es decir, yo no voy a creer nada porque me lo digan. Todo tengo que vivirlo, todo tengo que comprobarlo, todo tiene que... Pero ella está en un proceso muy hermoso y me contaba cómo una compañera de estudio pues empezó a decirle en esas conversaciones que tienen que tenía un novio, que tenía un amigo y que se moría de ganas por estar con él, por tener sexo con él. Y bueno, la historia sigue y tuvieron las relaciones y la historia sigue y ella quedó embarazada y la historia sigue y el supernovio resulta que la estaba engañando porque nunca había dejado a la verdadera novia. Y de pronto esta mujer se encuentra, la amiga de mi amiga, se encuentra a los 20 años con que quedó esperando un niño de un hombre que nunca la quiso. Nunca la quiso. Y entonces... pues desde luego es dolorosa esta historia, pero en parte es bonito para mí ver el proceso que está viviendo esta amiga que les cuento, porque ella siente que le duele el corazón, ella siente que ya no puede decir, ya como tiene a Jesús en su alma, ya no puede decir simplemente, no, que cada uno haga como quiera, que el que quiera abortar, que aborte, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, ya no se puede. Ya no se puede, ya el mundo duele, duele, duele lo que está pasando en el mundo. Esto es para decir que Jesús nos cambia las alegrías y que Jesús nos cambia también las tristezas. No es solamente, nunca podrá ser, nuestra fe en Jesucristo jamás podrá ser un acontecimiento individual. Me salvé yo y yo tranquilo. No, el mundo nos duele. El mundo nos duele. Los Hechos de los Apóstoles cuentan cómo el apóstol San Pablo, caminando por las calles de Atenas, se moría de dolor, viendo toda la esclavitud en que los demonios tenían sometida a esta ciudad, a través de la multiplicidad de ídolos. Y cada ídolo, el problema del ídolo no es, el problema del ídolo no es la figura. Con el debido respeto de nuestros hermanos protestantes, el problema del ídolo no es la madera, ni la piedra, ni el yeso. El problema de esos ídolos espantosos de Atenas es ¿qué valores infunden? Ese es el problema grave. Uno puede pasarse la vida idolatrando el sexo sin nunca tener una imagen en la casa. Ese no es el problema. El problema no es la madera ni es el yeso. Ese no es el problema. El problema es qué tiene poder en tu corazón. Lo que tiene poder en tu corazón y le quita poder a Cristo en tu corazón, lo que tiene poder en tu alma y le resta espacio a Dios en tu alma, eso es un ídolo. Que tenga o no tenga papel, que tenga o no tenga madera, que tenga o no tenga yeso, es una tontería. Ese no es el problema. En países protestantes y en pueblos protestantes donde jamás ha habido una imagen ni de madera ni de yeso, donde nunca se ha visto ni una imagen de la Virgen, ni de San Martín, ni de Santa Rosa, ¿que no hay ídolos? Claro que los hay. ¿Se idolatra al cantante? ¿O se idolatra a la modelo? o se idolatra la técnica, o se idolatra el placer. El problema no son las cosas. El problema es lo que hay en el corazón, hermanos. Entonces, tenemos que hacer un firme propósito de otorgarle poder a Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es verdaderamente luchar contra la idolatría. Que a veces, no siempre, a veces una imagen puede ayudar y a veces no ayuda. Nadie se sienta obligado a utilizar imágenes. Nunca la Iglesia Católica ha dicho que sea obligatorio utilizar imágenes. Si tú no las necesitas o no las quieres, no importa. Pero lo que hay que tener claro es que el problema de los ídolos no es un problema de imágenes. No es un problema ni de yeso ni de madera. Donde no ha habido yeso y donde no ha habido madera, ha habido ídolos. Ha habido idolatría. Porque ídolo es lo que le resta poder al señorío de Jesucristo en tu corazón. ¡Amén!
¡Amén!
Tengamos eso claro, hermanos. Y San Pablo se paseaba por las calles de Atenas y a él no le preocupaba ni la madera, ni la piedra, ni el yeso. Él sabía que le preocupaba y él lo dice. Le preocupa es el demonio que está detrás del ídolo, es decir, le preocupa qué está produciendo eso en el corazón de la gente. Cuando tú aplaudes a un cantante que vive en adulterio, estás preparando tu adulterio. No sé si lo sabías. Cuando tú aplaudes y festejas a la actriz que lleva vida de prostituta, te estás preparando para prostituta. Porque todo lo que tú festejas, porque todo lo que tú celebras, porque todo lo que tú aclamas, adquiere poder sobre tu corazón. Las cosas tienen poder en tu corazón por vía de admiración. Aquello que admiramos adquiere poder en nosotros. Por eso, verdaderamente enamorarnos de Jesucristo es otorgarle poder a Jesucristo sobre todo lo que nosotros somos, decimos, pensamos, hablamos, soñamos. Eso es verdaderamente darle poder a Jesucristo en nuestra vida. Y hay una cosa maravillosa que sucede. A medida que vamos descubriendo en qué consiste el poder que tiene Jesús en nosotros, vamos descubriendo también cómo es verdadero aquello de nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Hermanos, hay otra manera de hablar del señorío de Jesucristo que es esta. Si uno repasa lo que eran esos pueblos paganos, esos pueblos idólatras, uno llega a una conclusión. Ellos tenían una multiplicación de dioses porque ninguno era Dios. Por eso tenían una multiplicidad, una multiplicación de dioses. Porque ninguno era Dios. Ninguno de esos era Dios. Entonces, como Apolo no es Dios, entonces se necesita que exista Minerva. Pero como Minerva tampoco es Dios, entonces se necesita que exista Zeus. Pero como Zeus tampoco es Dios, se necesita que exista Mercurio. Y así sucesivamente. Como ninguno es Dios, por eso hay muchos dioses. Porque ninguno de ellos es Dios. ¿Este razonamiento a dónde va? Va a lo siguiente, hermanos. El Dios verdadero, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como le saluda muchas veces San Pablo. Ese Dios verdadero es el Dios que tiene poder en todo y en todos. Ese es el Dios verdadero. El ídolo siempre ofrece unos bienes y siempre tiene unos límites. El ídolo no lo puede todo. El ídolo no lo logra todo, entonces por eso Afrodita ofrece sus placeres, Apolo ofrece su vigor, Mercurio ofrece sus ganancias, Zeus ofrece su poder y así sucesivamente. Cada uno de ellos ofrece algo, ofrece entre comillas algo, porque no son dioses, porque no pueden. El Dios verdadero es el Dios que puede. El Dios que puede todo y lo puede en todos. Ese es el Dios verdadero. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque en el momento en que tú achicas a Dios, lo tratas como si fuera un ídolo. Esto es algo que muchos
tal vez no hemos caído en cuenta.
En el momento en el que tú achicas a Dios, lo tratas como si no fuera Dios. El Dios verdadero es el Dios que puede todo en todos. Mientras que los dioses falsos, mientras que los ídolos, siempre se presentan ofreciendo, entre comillas, algunas cosas, pero no pudiendo muchas otras. El Dios verdadero es el Dios que lo puede todo en todos, y por eso cuando tú tratas a Dios achicándolo, empequeñeciéndolo, lo estás tratando como si no fuera Dios.
En oración le decía el Señor Dios, le decía Papá Dios a una gran santa, Catalina de Siena, una mujer enamorada de Jesucristo, ella vivió en el siglo XIV. Le hablaba sobre la traición de Judas, sobre el pecado de Judas, y le decía a Dios, a Santa Catalina, mira, no me dolió tanto la traición como la desesperación. Que el ser humano traicione a Dios, eso sucede, lamentablemente somos débiles, en fin. Pero le decía a Dios, no fue la traición lo que me dolió tanto, lo que me dolió fue la desesperación. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira. Si una persona traiciona a Dios, la que queda mal es la persona. Si una persona se desespera del poder de Dios, el que queda mal es Dios. Es mucho más grave la desesperación que la traición. Porque con la desesperación estoy achicando a Dios. Con la desesperación le estoy diciendo a Dios, tú esto no lo puedes. Mientras que con la traición lo que estoy diciendo es, yo lamentablemente esto no lo pude. Con la traición el que queda mal soy yo, y Dios me perdone y me libre. En cambio, con la desesperación estoy pretendiendo hacer quedar mal a Dios. Esto es muy interesante, porque cuando uno habla de la desesperación y habla de Judas, alguien podría decir, bueno, pero ese fue Judas. Porque Judas, al fin y al cabo, pues, ¿quién era Judas y cómo vivía Judas? Y... Pero yo no tengo esa desesperación. ¿Seguro? Mira, expresiones que a veces utilizamos en realidad son blasfemias. Este país se lo llevó el diablo. Eso es una blasfemia. Estamos diciendo que Dios no puede con este país. Mire, con este amigo suyo, vea, eso ya es caso perdido. Estamos diciendo que Dios no puede con ese caso. Esos son actos en los que achicamos a Dios. Y por eso, si estamos verdaderamente tomando en serio lo que significa que Jesús es el Señor, nosotros no podemos achicar a Dios. No vamos a volver a decir nunca que alguien es un caso perdido, ni vamos a decir que todo es plata. Esa es otra blasfemia. Ah, es que todo es plata. No es cierto. Cuando tú dices todo es plata, le estás diciendo al Dios dinero, oh todopoderoso dinero, yo me postro ante ti. La frase todo es plata, o todo son influencias, o este país se lo llevó el diablo, o este es un caso perdido, o todo ese tipo de expresiones están achicando a Dios. No vuelvas a achicar a Dios. Tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, es un Dios grande, un Dios sorprendente. Como me gusta cuando dice en el profeta Isaías, y voy a hacer algo, que quien lo escuche le van a zumbar los oídos. Dice uno, uy, qué maravilla, qué irá a hacer el Señor. Va a ser una cosa fantástica. Y en otro lugar también de Isaías dice, mire, ya no estén recordando lo pasado. Voy a hacer cosas nuevas. ¡Qué lindo! Eso me impresiona tanto porque para los judíos el recuerdo de su Pascua y el recuerdo de la victoria sobre el faraón y el recuerdo de la alianza, ese era el gran recuerdo, era el gran monumento al amor de Dios. Y Dios dice, eso, mire, eso se va a quedar chiquito, eso hasta se pueden olvidar de eso frente a lo que voy a hacer. Nuestro Dios es un Dios sorprendente. Nuestro Dios es un Dios admirable. Tú sabes lo que significa sorprendente. Es el que es capaz de sorprendernos. Es el que tiene sorpresas para nosotros. Ese es nuestro Dios.
Y un verdadero creyente no es el que tiene muchas historias sobre lo que ha hecho Dios, sino tiene muchas esperanzas sobre lo que va a hacer Dios. Ese es un creyente. Por eso, nosotros estamos convencidos del poder de Dios. Hay gente que quiere achicar a Dios. Nosotros achicamos a Dios cuando nos desesperamos. Nosotros achicamos a Dios cuando no creemos cosas. Algunas cosas no las creemos posibles. Yo voy a mencionar dos cosas que achican a Dios. Dos cositas que achican a Dios. Y que por consiguiente no le dan la gloria a Dios. Porque recuerda, cada vez que tú achicas a Dios, estás tratando a Dios como si fuera un ídolo, como si fuera un Dios de mentiras. En el momento en el que tú dices, yo creo en el todopoderoso dinero, estás diciendo que para ti ese es un Dios y que el Dios de Cristo es otro Dios. Pero esa manera de pensar no le da la gloria a Dios. Vamos a encontrar un par de cosas que achican a Dios, porque parecen tan grandes. En las lecturas de la misa de estos últimos días, tenemos un caso bien interesante, pero ese lo dejo en segundo lugar. Empecemos por Juan, capítulo 20, versículos 21 y 22. Es Jesucristo resucitado que se aparece a los apóstoles. Ustedes recordarán lo que dice Jesucristo allá al final del Evangelio de Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el que lo puede todo verdaderamente. Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Jesús repitió, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo. Después sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les serán perdonados. A quienes se los retuviereis les serán retenidos. Palabra de Dios. Bueno, esto es tomado del Evangelio según San Juan, repito, 20, versículos 21 y 22. Y miren lo interesante de eso, ¿no? Ustedes recuerdan que Jesús perdonó pecados en público. Por ejemplo, cuando abrieron un boquete en el techo y bajaron a un paralítico, lo primero que Jesús le dijo al paralítico fue, tus pecados quedan perdonados. Y la gente que estaba ahí alrededor dijo, oiga, este está blasfemando, ¿cómo se le ocurre decir eso? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús no echó de para atrás sus palabras. Más bien les dijo, bueno, ¿y qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda? Y los otros no supieron qué responder. Entonces Jesús siguió hablando. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate y anda, llévate tu camilla. Y se levantó y anduvo. Y se llevó la camilla. Bueno, entonces dice uno, bien, no, esa la paso. Es decir, está muy bien, es decir, Jesús perdona pecados, eso está muy bien. Él es el enviado del Padre, Él es el Santísimo, Él es el Inmaculado, Él es el Cordero sin mancha, que Él perdone pecados, amén. No hay problema. Pero un momentico, es que el problema que tenemos es que en Juan 20, 22 dice, recibid, o es decir, en el 23 exactamente, a quienes perdonareis los pecados les serán perdonados. Oiga, pero ¿qué es ese desorden, Jesucristo? Jesucristo, ¿qué es ese desorden? Habíamos quedado en que usted perdonaba pecados porque usted era santísimo. Pero ¿cómo le va a decir al acelerado del Pedro que perdone pecados? ¿Cómo le va a decir a Mateo con ese pasado vergonzoso a ese señor que perdone pecados? Llega un momento en el que uno siente, oiga, se le fue la mano. No, tampoco, se le fue la mano. Es decir, que perdone pecados usted, vaya y venga. Pero que ponga a Bartolomé a perdonar pecados, que ponga a Santiago a perdonar pecados, que ponga a Juan a perdonar pecados, que Juan cuando le ponía mal genio quería que bajara fuego del cielo. Dice uno, ¿cómo se le ocurre? No, se le fue la mano. Y Jesús se quedaría mirándonos, sonreiría, nos miraría a los ojos y nos diría, ¿seguro? ¿Seguro que se me fue la mano? ¿Por qué vacilamos en pensar que una persona, desde luego en el nombre de Jesucristo, ¿por qué vacilamos en pensar que una persona nos pueda absolver los pecados? Y así lo, en realidad lo niegan la mayor parte de los cristianos no católicos. ¿Por qué vacilamos en ese punto? ¿Por qué vacilamos? Porque nos parece imposible que Dios sea tan misericordioso, que Dios sea tan poderoso, que pueda tomar incluso el barro de un fulano, llámese obispo, sacerdote o como se llame. Nos parece imposible que pueda tomar a un fulano que le sabemos los pecados, que le conocemos pues hasta la mala vida, y que pueda coger a un tipo de esos para perdonarnos pecados. No, ya se le fue la mano, hermano. Ya eso es demasiado, ya nos parece demasiado. Y Jesús nos diría, a ti te parece demasiado, a mí no. A mí no me parece demasiado. Es achicar a Dios. Cuando tú dices, no. Yo me confieso con Dios directamente. Porque, es decir, mis pecados tienen tanto caché, son tan especiales, que yo no los voy a revolver con los pecados de nadie. Es decir, ya encima de mí no queda sino, vea, no queda sino Dios. Esto ya está hecho, vea, ya no queda nadie, Dios es lo que queda. Arriba de mí no hay nadie, por consiguiente yo aquí derechito con Dios. Y Jesucristo me diría, ¿sabes que me conmueve tanto tu humildad? ¿Qué tal eso, no? Arriba de mí no hay nadie, no hay nadie. Además es muy peligroso eso de absolverse pecados uno solo. Yo siempre he hecho la misma historia. Resulta que yo vivía en un convento aquí en Bogotá, y en la biblioteca trabajaba una joven que resultó ser una persona súper piadosa. Creo que es de las personas más devotas que yo haya conocido. Era una mujer joven, pero realmente muy, muy piadosa, muy orante. Todas las veces que pasaba yo por la biblioteca o lo que fuera, siempre su tema era el Señor, siempre era Dios, siempre era la oración, vivir en oración. Ella conversaba con Dios todo el día, creo que por eso no le rendía el trabajo. Pero bueno, el hecho es que se supone que ella estaba pues metida en Dios. Y ella era de esa idea, que a ella no la dirigía nadie, claro, ¿quién la iba a dirigir? Si ya de ahí lo que seguía era techo, ya ahí no había más nada. No había quien más la dirigiera, ya. Es decir, arriba de ella, ¿quién? Dios, nadie más. ¿Cómo iba ella a ser dirigida por alguien más? Y yo me ponía a pensar, pero un poco raro este modo de pensar, porque figúrate que San Pablo, con ser quien era San Pablo, que tal vez no haya habido otro predicador como San Pablo, aparte desde luego de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no haya otro predicador en todos los siglos como San Pablo. Y San Pablo fue expresamente a hablar con Pedro, Santiago y Juan, a presentarles lo que estaba haciendo y a decirles, oiga, ¿estoy bien o me perdí? ¡San Pablo haciendo esas! Y esta mujer no necesitaba que nadie la dirigiera. Obviamente no necesitaba de sacerdotes, no necesitaba de nada, porque ella, es decir, arriba de ella, ¿qué seguía? Ya el cielo, ¿no? Más o menos. En medio de todas sus oraciones, llevaba una vida un poco complicada. Por ejemplo, empecé a ver que de vez en cuando por algunos días convivía con el novio, luego volvía a la casa. Peleaba con la mamá, mandaba a la mamá para la porra, pero ella seguía hablando con el Señor, ya hablaba con el Señor. Le pegaba unas humilladas salvajes, sobre todo a la mamá, tenía un conflicto, hay que orar por ella, tenía un conflicto espantoso con la mamá. Pero ella seguía en oración, no sé si en oración vaciaba a la mamá también. Oiga, llegó un momento en el que ese Dios, en el que creía esta mujer, vamos a suponer, obviamente el nombre es cambiado, que se llamaba Lucero, el Dios de Lucero se parecía tanto a Lucero. Es que ese es el peligro. ¿Sabe por qué Jesús? ¿Ustedes no creen que Dios hubiera podido disponer que cada uno recibiera el perdón directamente y quitarle ese versículo, Juan 20:23? Dios hubiera podido disponer eso. ¿Pero por qué Dios quiso eso? Por dos razones. Primera, porque el que solo le pide perdón a Dios, en el fondo está diciendo, arriba de mí no hay nadie. Eso es lo que está diciendo. Y número dos, porque en ese acto que a todos nos humilla,
de aprender a pedir perdón, lo que hacemos en la confesión, ¿sabe qué pasa? Oímos una voz distinta. Para que no nos pase lo de Lucerito. Al Lucerito solamente le hablaba Lucerito. Y es muy peligroso que a ti solamente te hable ti, esto, tú. Eso es muy peligroso, es el que converses, que tú hagas mesa redonda entre tú, ti, lo tuyo y contigo. Está muy, muy, muy complicada esa mesa redonda. Entonces, fíjate, cuando uno niega este versículo, cuando uno considera imposible, que Dios perdone pecados a través de una persona, está achicando a Dios. Y eso sucede todos los días. Una vez estaba conversando con un amigo no católico sobre ese versículo, y yo pues siempre me presento como lo que soy. ¿Y por qué me voy a avergonzar de lo que soy? Me avergüenzo más bien de lo que no soy por mis pecados. De eso me avergüenzo. Pero de lo que soy por la misericordia de Dios, ¿por qué me voy a avergonzar? Entonces siempre me presento como lo que soy, sacerdote católico, punto. Y este hombre, esa conversación la tuvimos por internet. Este hombre me decía, ustedes los católicos interpretan mal Juan 20:23. Cuando ahí se habla de a quienes ustedes les perdonen los pecados, eso se refiere a que la predicación perdona pecados. Entonces lo que quiere decir eso es que donde ustedes vayan predicando, ahí se van perdonando los pecados. Y donde ustedes dejen de predicar, ahí no se perdonan los pecados. A mí me pareció una cosa tan reforzada, tan terriblemente reforzada, pero usted sabe que el respeto y el amor tienen que estar siempre en todo esto. Y además yo he aprendido, y eso hablábamos el otro día con estas amigas, he aprendido y creo que todos hemos aprendido, en primer lugar hay que tener un profundo respeto hacia cada persona y hacia su religión y hacia su credo. Y en segundo lugar, hay que admitir que muchísimas personas que están en otros grupos, que están en otras denominaciones, que están en otros cuentos, nos dan clases a nosotros por su generosidad, por su cambio de vida, por su interés misionero. O sea que tampoco podemos irnos a un extremo fanático de despreciar otros credos u otras personas. Pero seguía la conversación con este hombre y me parece que es útil compartirles un punto sobre esto de Cristo Señor y creerle a un Dios grande. Ten un Dios grande, no tengas un Dios chico, porque un Dios chico es un ídolo. Mira, en la primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo manda que una determinada persona, que estaba por ahí en un escándalo moral espantoso, sea excluida de la comunidad. Un fulano que resultó viviendo con la madrastra, haciendo vida marital con la madrastra. San Pablo dijo, mire, ese tipo de escándalos ni siquiera se oye entre los paganos, hágame el favor y me saca ese señor de la comunidad. Y luego en la segunda carta a los Corintios nos encontramos, no se sabe si es el mismo caso o es otro, que San Pablo habla de algunos que estaban metidos en algunos escándalos, parece que más por divisiones en la comunidad, y San Pablo dice, ya no sean más duros con ellos, recíbanlos, acójanlos. San Pablo, que había fundado esta comunidad cristiana en Corinto, ejerce verdaderamente autoridad y pastoreo, ejerce verdaderamente autoridad para decir, usted está afuera, y para decir, usted puede entrar. Eso, entre otras cosas, demuestra que los apóstoles nunca entendieron Juan 20:23 en términos de a donde ustedes prediquen se perdonan los pecados. No. Nunca los apóstoles entendieron lo que entendió este señor, con todo el respeto que, repito, debemos tener a todos los grupos. Pero esa interpretación que daba el protestante de Juan 20:23, que ese versículo se refiere a la predicación, esa interpretación jamás apareció en el siglo I, jamás existió en la antigüedad cristiana y además contradice lo que aparece en las cartas a los corintios. Más bien esas cartas lo que muestran es que los apóstoles son conscientes de cómo a través de ellos se realiza o no se realiza la reconciliación con Dios. ¿Qué nos queda de esto, hermanos? De este ejemplo. Créele a un Dios grande. Créele a un Dios poderoso. No tengas miedo de creer, no tengas miedo de creer que Dios tome a una persona, aun en medio de sus limitaciones, tome a una persona y genuinamente la haga instrumento para perdonar pecados. No tengas miedo de eso.
Ah, pero es que esas personas tienen muchos defectos. Tienen muchísimos defectos. Mejor dicho, tienen tantos defectos que podemos llamarlos talegos de defectos.
Es posible que sí. Pero sería que Jesús no sabía eso. Seguramente sí lo sabía.
Y seguramente quería hacer brillar su poder a través de esa humildad, a través de esa pequeñez. Vamos a creerle a un Dios grande. Yo por eso siempre he pensado que, es decir, desde mi juventud, tampoco voy a decir que desde feto pensaba así, pero desde mi juventud he pensado que, ¿saben qué pienso yo que es ser católico? Pero ser católico sin fanatismo. ¿Saben qué pienso yo que es ser católico? Es creer en un Dios grande, en un Dios muy grande. Es no ponerle ningún límite. Y aquí paso a mi segundo ejemplo, el ejemplo de la Eucaristía. Resulta que en el capítulo 6 de Juan era lo que les decía hace un momento de las lecturas de la misa que han venido saliendo estos días. En el capítulo 6 de San Juan dice, después de que Jesús dice que Él es el pan de vida, que el que no coma de su carne no tiene vida, que el que no beba de su sangre no tiene vida, y dice que el que coma su carne y bebe su sangre, Él lo resucitará en el último día. Después de que Jesús echa todas esas ¿qué? Declaraciones de amor. Declaraciones de amor. Lo mismo que el perdón de los pecados. Mire, que Jesús nos diga que va a utilizar a un hombre miserable para perdonarme los pecados. Es la muestra más grande de ternura. Es la muestra más grande de amor y de poder de Jesucristo. Lo mismo sucede en la Eucaristía. Que Jesús me diga que Él es el pan vivo, que su carne es verdadera comida. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba utilizando el lenguaje del amor. El lenguaje del amor. El lenguaje del amor siempre es el lenguaje de comer, porque es lo único que se le ocurre a nuestra mente para hacerme uno con otra persona. Por eso es una expresión muy frecuente en las damas, en las señoras, en las señoritas, cuando se sienten tremendamente conmovidos con un bebé, por ejemplo, porque lleva ya rato sin llorar en la predicación. Cuando se sienten tremendamente conmovidas por un bebé que les parece, pero lindísimo, pero qué niño tan lindo, es que me lo como a besos, dicen. Es que me lo como a besos. El lenguaje del amor es el lenguaje de la comida, porque la comida es la manera como nuestro organismo se hace uno. Se hace uno. Y desde mucho tiempo, en muchísimas lenguas, el lenguaje de la pareja tiene que ver con eso, con comer. El cantar de los cantares continuamente compara el cuerpo del amado o de la amada con eso, con comida. Porque es el deseo de eso, de comerse, de alimentarse y disfrutar. Alimentarse y gozarse en el otro. Cuando Jesús nos dice, mi carne es verdadera comida, está diciendo, los amo hasta el extremo, los amo hasta el tope. No puedo amarlos más. No puedo amarlos más. Y la misma santa, yo la cito con frecuencia porque es que esa santa me ha hecho muchísimo bien a mí. Me ha educado en la predicación y además me ha pegado unas vaciadas espantosas. Santa Catalina, le decía a Cristo Eucaristía, tú eres dulce sin mezcla de amargor. ¡Qué delicia este pan! ¡Qué delicia comernos a Jesús! ¡Comernos a Jesús! ¡Comernos la pureza! ¡Comernos la luz! ¡Comernos la verdad! ¡Qué delicia! ¿Sabe que uno como sacerdote muchas veces disfruta eso? Por ejemplo, en una gran celebración, en una tremenda Eucaristía, van muchas personas a comulgar, desde luego. Y para mí es tan lindo ver cómo Jesús los alimenta a todos. Se acercan unas niñas pequeñitas, purísimas como angelitos, reciben esa hostia con esa devoción y con esa confianza. No les asusta, es tan lindo eso. No les asusta, Jesús llega donde los niños más inocentes, más frágiles o a veces más maltratados, donde los niños puros, puros, puros como la nieve, y no les asusta, porque Él mismo es el Cordero sin mancha, no les asusta. Y llega Jesús donde el anciano cansado, donde el anciano decrépito, desengañado de la vida, llega Jesús y es como esa caricia de ternura para ese anciano. Y entra Jesús en la boca del joven y se convierte en la fuerza, en el vigor de ese muchacho que sabe que tendrá que luchar para poder defender su fe. Y llega Jesús donde la pareja, y cada vez que ellos comulgan es como si los besara a ambos. Y llega Jesús donde el religioso, donde la religiosa, y llega Jesús donde el que se encuentra postrado de tristeza, y llega Jesús donde el que está rebosante de alegría. Oye, y tiene para todos, verdaderamente Él es el maná. Él es el verdadero maná. Él es el verdadero maná, el que sacia todo deleite. Él es el que llena todas nuestras expectativas. Él es el que colma todas nuestras necesidades. Él es Jesucristo. Él es verdaderamente el que tiene ese poder en nosotros. Entonces estaba Jesús allá en la sinagoga de Cafarnaúm, según nos cuenta el Evangelio de Juan. Estaba declarando su amor y estaba diciendo esto. En el fondo lo que estaba diciendo era esto. Que va en plena concordia con lo que dice el libro de los Proverbios. Vengan, que preparé un banquete. En plena concordia con lo que dice Isaías. ¿Para qué gastan el dinero en lo que no alimentan? Vengan y coman gratis. Estaba Jesús ofreciendo su amor. Estaba Jesús entregando su amor de esa manera. Miren, aquí estoy. Aquí estoy. Cómanme. Cómanme. ¿Y qué pasó? Lo que debería haber pasado era que la gente se postrara en adoración y con lágrimas en los ojos le hubiera dicho 3 días y 3 noches seguidos, gracias, 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 gracias. Eso es lo que ha debido suceder, pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió, Juan 6, en el versículo, Juan 6, versículo 60. Pero muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, esta doctrina es dura. Ve, ya les pareció que era demasiado. Ya les pareció que era demasiado. Esta doctrina es dura. ¿Quién tiene valor para oírla? Claro, porque es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor en su máxima potencia. Es el amor llevado a la máxima potencia. Es Jesús. Es Jesús cuando hace eso. La única vez que yo he querido arrojar una Biblia al fuego fue una vez que me pasaron la Biblia, que es espuria, de los Testigos de Jehová. Es una Biblia dañada, por eso quise arrojarla al fuego. ¿Saben una cosa? Si ustedes buscan en una Biblia de los Testigos de Jehová el relato de la institución de la Eucaristía, allí donde nuestras Biblias dicen, como es correcto y está en griego, esto es mi cuerpo, estos señores se atrevieron a corromper la palabra de Dios diciendo, esto significa mi cuerpo. Se atrevieron a cambiar la palabra. ¿Y sabe por qué? Por lo mismo que dice aquí Juan 6:60. Esta doctrina es dura. ¿Quién tiene valor para oírla? No pudieron. No, imposible. No, tampoco. Es decir, que Él sí nos ama. Es decir, amarnos sí nos ama. Pero así pues, ya, que se vuelva alimento. Y que uno se vaya, no, tampoco. Es decir, achicaron a Dios. Lo achicaron. Achicaron a Dios. No, yo sí sé que Él me quiere. Y Él sería capaz de abrazarme, ¿no? Sería capaz de abrazarme. Pero pues, que ya... Ya vaya a llegar, pues, el momento en el que... Eso me hace acordar de una película tonta que vi por allá en otros tiempos, una película de cine donde se supone que está una actriz que además es lindísima, está cantando, y ella está contando, pues, de que tiene un amor secreto, ¿no? Una cantidad de gente, pues, es una actriz muy famosa, actriz y cantante. Y ella en la película está cantando y cuenta que tiene un amor secreto y no sé qué. Y entonces, entre toda la gente que está ahí, está un muchacho que, a ver cómo lo describiéramos, digámoslo con caridad, feo como un camión por debajo. Y este señor... está... Oye, y este señor está oyendo a la mujer esta, ¿no? A la mujer esta que canta y que dice, ¿no? Que ella tiene su amor secreto, y no sé, obviamente, pues que me va a acordar la melodía de eso, ¿no? Pero la historia linda es que ella en algún momento le dice a todo el público, y yo hoy quiero presentarles cuál es mi secreto amor. Y entonces llama a este señor, porque él nunca se imaginó que ella estuviera enamorada de él. Es decir, De repente, pues enciende el reflector, ilumina al tipo este, un gafufo, pues así como yo, gafufo, calvo, gordo, y el tipo se queda como, oiga, y no es capaz de pasar al escenario. Él sintió que ella se estaba burlando de él, no fue capaz, pero era de verdad, ella sí estaba enamorada de él, y había buscado el momento más grande para decirle a todo el universo cuál era el hombre que ella verdaderamente amaba. Y le hace semejante pues, declaración de amor ahí delante de todo el mundo, y se enciende la luz y lo coge el reflector, y el tipo queda así como, y no fue capaz de subir al escenario, no creyó que fuera posible. Eso es lo que nos pasa a nosotros con la Eucaristía. Claro que cuando esta muchacha cantaba, ya él se sentía feliz, ¿no? Y decía, tan lindo que canta, tan bonito que canta, ella cómo nos quiere, ella cómo es de querida, porque él seguramente también estaba enamorado de ella. ¡Ay, tan linda que es! Hasta ahí él entendía. Pero que ella le dijera, oye, es que te amo a ti. No. Hasta allá sí no le alcanzó la cuerda. Eso es lo que nos pasa a nosotros con Jesús. Si Jesús nos dice, soy capaz de perdonar tus pecados. ¡Aleluya, amén! ¡Sí, Señor, tú me puedes perdonar los pecados! Soy capaz de liberarte de las cadenas del demonio. ¡Aleluya, amén! Tú me puedes liberar de las cadenas del demonio. Soy capaz de iluminarte los caminos de una vida nueva. ¡Aleluya, amén! Soy capaz de que tú me comas. ¿Sí? ¿Verdad? Pero eso es lo que nos dice Jesús aquí. Eso es lo que nos dice. Y hay algunos como los testigos de Jehová que no se atreven a creerlo y por eso cambian la Biblia. Tuve una discusión muy seria con un testigo de Jehová. Y le dije, ustedes son reos ante Dios porque ustedes cambiaron la Biblia. Y eso no se puede hacer y no se puede difundir. Y ustedes lo han hecho. Esto significa mi cuerpo. Les pasó lo del gafufo gordo calvo ese, ¿no? No, imposible. O sea, que venga Jesús, sí, yo sé que existe Jesús y todo eso. Pero que venga Jesús a mí, no. Es decir, mi boca, no, espere, no, tampoco. Y Jesús nos está diciendo, no me achiques. No me achiques, es verdad, así sucede. Por eso, y para terminar, ¿cómo debe comulgar uno? Creyendo. Fíjate que en la misa la frase que más se repite después de la consagración es, este es el sacramento de nuestra fe. La manera de comulgar no es aparentar ante nadie. Lo importante no es tanto eso que está afuera. Lo importante es una fe viva, una humildad profunda, la pureza que puedas acumular en tu corazón para ofrecérsela a Él. El agradecimiento. Estos señores que dijeron, no, esto es imposible de creer, han debido postrarse con lágrimas en los ojos y decirle gracias. Y no lo hicieron. Han debido postrarse a decirle, Jesucristo, gracias por tanto. Gracias por tanto amor. Han debido decirle eso. Pero como quedaron así deslumbrados, no le dijeron. Ya que ellos no lo dijeron, dilo tú. Díselo tú. Esa es la manera de comulgar. Esa es la manera de comulgar. La próxima vez que vayas ante el sagrario, la próxima vez que vayas a la Eucaristía, la próxima vez que abras tu boca y sientas el beso de Jesús en tu corazón, en tus labios, no le tengas miedo a ese lenguaje. No le tengas miedo. Los grandes santos no le han tenido miedo a eso. A mí me impresiona mucho entre los santos, San Juan de la Cruz, aquel enamorado de Jesucristo del siglo XVI. Los que quieran explorar caminos serios de espiritualidad, busquen por favor a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es impresionante. Este hombre que no tenía ninguna duda de su masculinidad, ni estaba en la moda gay. Este señor que tenía muy claro quién era y qué, cómo lo había creado Dios, hombrecito, cuando habla de Jesús, utiliza las palabras del cantar y que me bese con los besos de su boca. Y San Juan de la Cruz no perdía nada de hombre por hablar así. Siente que Jesús te besa. Déjate acariciar por Jesús. ¿Cómo es que le admitimos las caricias a hombres y mujeres? ¿Cómo es que tantas veces dejamos incluso profanar nuestro cuerpo con caricias que no corresponden y no le vamos a dar permiso al cuerpo de Cristo que nos acaricie, que nos sane, que nos bendiga y que nos bese? Déjate poseer por Jesucristo. Déjate llenar por Él, déjate enamorar por Él. Y dices tú, no, pero es que es imposible, no, pero ¿por qué es imposible? ¿Por qué vas a decir que es imposible? ¿Por qué vas a achicar a Dios? Él es el que tiene poder. Lo primero que dijimos y lo último con lo que vamos a concluir es eso. Él es el que tiene poder. Él es el Señor. Él es el que tiene poder en todo y en todos. Amén.
Amén.
Gloria a Dios.